Traes tu Biblia, por favor, ábrela en Mateo, capítulo 15, por favor, Mateo 15. Vamos avanzando ya en este evangelio, el más largo, ¿no? Tiene más capítulos que los demás, 28, entonces vamos ya pasando la mitad, ¿verdad? Y ha sido un buen tiempo, ¿no? Estudiando este libro. Yo espero que estemos aquí un rato más también. Creo que llevamos como un año, ¿no? Que empezamos. Entonces, yo creo que por lo menos otro año, ¿no? A ver cómo Dios nos lleva. Pero ha sido muy, muy padre, muy emocionante. Siempre lo digo, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de hacer una pausa en nuestros estudios, ¿no? Tanto de domingo como de miércoles, e irnos a un evangelio, tratamos de hacer eso, pues estar cerca, ¿no? Del ministerio de Jesús, de ver a Jesús, de conocer a Jesús, ¿verdad? Y es padrísimo poder ir recordando eso, ¿no? Conociendo más a Jesús en su ministerio, ¿no? Como humano, ¿no? Como hombre, ¿no? Lo que hizo, lo que sufrió, lo que padeció, ¿verdad? Pero también cómo él sirvió al hombre, ¿no? De esa manera, al venir a esta tierra, ¿no? Y dar su vida en rescate por muchos, dice Marcos, ¿no? Entonces, ha sido muy padre poder ver el carácter de Cristo, su persona, ¿no? Hoy vamos a ver más cerca de él, ¿no? Y nos expresa este pasaje, vamos a estudiar un poco más cerca de su compasión por el hombre, ¿no? Entonces, si estás por ahí, Mateo 15, verso 29, nos quedamos la semana pasada ahí, a comenzar el verso 29. Vamos a leerlo como siempre y después hacemos una oración para dar inicio, ¿ok? Dice así: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias por traernos con bien a este lugar. Te pedimos por aquellas personas que quizás tengan, Señor, el propósito de venir para acá. Tráelos con bien, que puedan llegar pronto, que puedan llegar con bien, Señor. Y a pesar de la lluvia, por favor, Señor, guárdalos. Y gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra en esta tarde, en esta noche ya. Abrir tu palabra y meditar en ella, Señor. Queremos pedirte que tú nos hables, Señor. Que tú seas revelado a la vida de los que estamos aquí, Señor. Revélate, Señor, en nuestras vidas. Muéstranos quién eres, Señor. Lo que tú puedes, Señor, hacer por nosotros y estás dispuesto a hacer en nosotros, Señor. Por favor, Padre, dirige este tiempo y guíanos a través de tu palabra. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces vemos a Jesús, dice, comenzando el verso 29, dice: pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea. ¿De dónde viene Jesús? No, recordando la semana pasada, vemos que Jesús está en un territorio gentil, está en Tiro y Sidón, ¿recuerdas? Está en ese territorio donde se encuentra esta mujer cananea, no vimos la historia la semana pasada, que se acerca a Jesús de una forma muy religiosa, clamando, ¿no? Clamando, pero muy religiosa: Señor, hijo de David, ¿no? Ten misericordia de mí. Y Jesús prácticamente lo que vemos es que no le hace caso, ¿no? Como que le ignora, ¿no? Y la mujer muy insistente, ¿no? Sigue insistiendo. Los discípulos ya están un poco cansados, molestos por la mujer. Le dicen a Jesús: ya, pues atiéndela ya para que se vaya y deje de molestar, ¿no? Casi, casi. Y Jesús realmente dice palabras un tanto duras, ¿no? Pero lo que está buscando, lo que buscaba es que era llevar a esta mujer a reconocer su condición, ¿ok? Porque ella llegó tratando de usar palabras muy religiosas como para llamar la atención de Jesús. Pero eso no le llama la atención a Jesús, ¿ok? Lo que a Dios le llama la atención es dice la palabra de Dios, un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Aquel que está dispuesto a reconocer quién es y sobre todo reconocer su necesidad. Y esa mujer llega a ese punto, ¿no? De decir, Señor, ¿no tienes una migaja para mí? ¿Recuerdas? Un poquito de gracia, de tu gracia, que caiga de la mesa, dámelo, yo lo quiero, ¿no? Y Jesús reconoce la fe de esta mujer y cumple su necesidad, que era sanar a su hija. Y de ahí viene Jesús, ¿no? Dice, pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea. Él deja la tierra del norte, Tiro y Sidón, y se dirige nuevamente al mar de Galilea. Y aunque Jesús se dirige al mar de Galilea, que es un recorrido bastante largo, él sigue estando en territorio gentil. Sobre todo al final lo vamos a ver, ¿no? Está en territorio gentil, no está con los judíos, no está en Jerusalén, ¿ok? Algunos mencionan que prácticamente lo que Jesús hace es rodear toda la tierra de Herodes y llega a este lugar, ¿no? Y llega ahí y dice, y subiendo al monte se sentó allí. Esto era algo común en Jesús, ¿no? ¿Por qué hacía esto? Porque lo hacía, la altura para poder hablar y poder predicar y enseñar para que la gente o más gente pudiera escucharlo. Aquí ya vemos a multitudes siguiendo a Jesús, ¿no? Vamos a hablar de 40,000 personas. ¿Te das cuenta? 4,000 personas, perdón, 40,000 son muchas, ¿no? 4,000 personas, ¿no? Siguiendo a Jesús. Entonces era lógico que él buscara un lugar alto para poder hablar, ¿no? Como hoy lo vemos en los auditorios, ¿no? Que están construidos de alguna forma así, para que puedan escuchar todos, ¿no? Entonces, lo hacía muy, muy comúnmente, ¿no? Conocemos este gran sermón que vimos en el capítulo 5, que es el sermón del monte, ¿recuerdas? Sermón de la montaña, ¿no? Porque era algo que Jesús hacía comúnmente, ¿no? Entonces se sube al monte y se sentó allí, ¿no? Pero sucede esto, dice que estando ahí se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, ¿ok? La fama de Jesús había crecido, ¿no? Tanto que estando en territorio gentil, la gente lo buscaba, ¿no? O sea, fuimos viendo cómo la fama de Jesús fue creciendo en Jerusalén, ¿no? Ahí fue creciendo, la gente empezó a conocerlo en Galilea, y de repente empezó a crecer más aún con los gentiles, lo que vemos aquí, mucha gente se acerca, y dice que les acercó mucha gente que traían consigo a personas necesitadas, personas, algunos cojos, ciegos, mudos, mancos, otros muchos enfermos, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente tiene necesidad, ¿ok? Como el día de hoy, ¿verdad? Mucha gente con tanta necesidad de Jesús, ¿ok? Y le llevan todo tipo de enfermos, ¿no? Sabiendo que él podía hacer algo por ellos, ¿no? Este pasaje, aunque no lo reconoce aquí, nos habla de fe, ¿no? Estas personas creen que Jesús puede hacer algo por sus amigos, por sus familiares, por las personas que tienen necesidad, y los están llevando. Y este pasaje nos recuerda que la única solución a cualquier problema del hombre está en Cristo realmente, ¿no? Nosotros como creyentes cristianos hemos entendido eso, lo hemos experimentado, lo sabemos, ¿verdad? Y creo que me gusta este pasaje junto con lo que vamos a ver al final, ¿no? Lo de la alimentación de los 4,000, porque vemos parte de la obra de Dios, pero también a los hombres de alguna forma participando en esa obra, ¿no? Y aquí, ¿cómo lo vemos? Pues esta gente, ¿no? Que lleva a gente enferma, necesitada, quizás no puede ir por voluntad propia a ver a Jesús y los llevan, ¿no? Y eso nos recuerda el llamado que tú y yo tenemos de llevar a otros a Jesús, ¿no? De esta manera, ¿no? Dice que los pusieron a los pies de Jesús. ¿Y qué ocurrió? Y los sanó, ¿ok? Y lo que el texto dice es que ellos no tuvieron que rogar ni pedir, como la mujer, ¿no? Que llegó, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está enferma. No, lo que dice es que los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Solo los ponían ahí a los pies de Jesús. Y todos ellos fueron sanados. Muchas veces nos la pasamos pidiendo y rogando, pero no vamos a los pies de Jesús. Y creo que eso es importante notarlo, ¿verdad? ¿Cuántas veces estamos pidiéndole algo al Señor y rogándole? Pero nada más hacemos eso, ¿no? Cada vez que oramos es para eso, para pedirle algo. Pero nunca vamos a sus pies. ¿Qué quiere decir ir a sus pies? Para empezar es reconocer, ¿no?, que Él es Dios, ¿no? Ir a sus pies habla de adoración. ¿Recuerdas a María, la hermana de Marta, ¿no?, que cuando llegó Jesús a su casa, ¿qué hizo ella? Fue a sus pies. Sentó a sus pies para escuchar a Jesús. Y Jesús dijo, esa es la buena parte, ¿no? Eso es lo mejor, ¿ok? La mujer que muchos reconocen como María también, que enjuagó los pies de Jesús con perfume, ¿recuerdas? Los pies de Jesús, adoración, adorando a Jesús, ¿ok? ¿Necesitamos eso? No está mal, y Dios no se va a enojar porque diga, nada más vienes a pedirme. Él quiere que le pidamos como un padre. Le gusta que sus hijos le pidan cosas. Si eres padre, lo sabes. Pero Él quiere más esto, que estemos a sus pies, que tengamos comunión con Él, que le adoremos, que le escuchemos, ¿verdad? Que no solo vengamos a traer nuestra lista de peticiones, sino que realmente vengamos a Él, a pasar tiempo con Él, a escuchar su voz. Necesitamos humillarnos, ¿verdad? Humillarse, ir a sus pies significa eso, humillarse. Y es el mejor lugar donde podemos estar. ¿Ok? Entonces, vemos cómo esta gente trae a esas personas enfermas a los pies de Jesús. Y te decía, nosotros como cristianos deberíamos de considerar el privilegio que tenemos nosotros ahora de llevar a otros a los pies de Jesús. Porque es el llamado que tenemos. La gran comisión se trata de eso. Ir y hacer discípulos, ¿no? Personas que también amen y adoren a Cristo. Que le sirvan, que le adoren, que vengan a sus pies. De eso se trata ahora. El hecho de que tú y yo estemos en esta tierra, mucho es por eso, ¿verdad? Que podamos ser instrumentos en las manos de Dios para que otros puedan conocerle, ¿ok? ¿Cuánta gente el día de hoy se está perdiendo? Simplemente por eso, porque no hay cristianos comprometidos para llevarlos a Cristo. ¿No es así? Creo que como iglesia es algo bien importante que tenemos que tener bien claro siempre, ¿ok? Nosotros como iglesia siempre nos hemos enfocado en hacer evangelismo, ¿no? Mucho evangelismo. Cuando comenzamos, hacíamos mucho evangelismo. Creo que el día de hoy nos hace falta hacer un poco más de evangelismo, que pronto vamos a hacer. Pero creo que como iglesia, el evangelismo no solo es hacer eventos, invitar gente, ir y predicar en las calles. Evangelismo es uno a uno. Muchas veces así. Y eso lo veo. Eso lo veo aquí en la iglesia y eso me gusta, ¿verdad? Porque es esto, es llevar a Cristo a gente que tiene necesidad, que tú sabes que esa necesidad la puede suplir Jesús, porque lo he hecho contigo. ¿Me explico? O sea, es invitar a tu vecino, invitar a tu tío, invitar a tu amigo del trabajo. Es eso, es decir, oye, ven, encontré agua. ¿Tienes sed? Sí, tengo agua. Vente, vamos al agua, ¿no? Agua viva. ¿Tienes hambre? ¿No? Te voy a llevar con aquel que alimentó a 4,000. ¿Verdad? Es eso, ¿no? Y a veces nos olvidamos también de eso. Necesitamos recordar eso. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que tienen problemas, ¿no? No solo hablando de una enfermedad física, ¿no? Jesús puede ayudarles, también puede ayudarles, claro. Pero personas con heridas en el alma, ¿no? Cansados, trabajados, turbados, ¿no? ¿Cuánta gente no encontramos el día de hoy así ansiosa, ¿no?, deprimida, etcétera, etcétera? Y tú y yo sabemos cuál es la solución, pero no le hablamos de Jesús. Mejor le recomendamos, pues mira, pues yo conozco un psicólogo que puede ayudarte. O mira, aquí vete y pues dicen que ya hacen buenas limpias, ¿no? O sea, tenemos a Cristo. O sea, si realmente Jesús ha hecho una obra en tu vida, no va a haber duda de entender eso. Lo que tú necesitas es a Cristo, no necesitas otra cosa. Porque la gente busca eso, está buscando al Señor y lo anda buscando ahí en las limpias, no lo anda buscando en la santería, lo anda buscando en las terapeutas, pero lo que necesitas es a Cristo, conocer a su Salvador, a su Señor. ¿No es así? Es lo que sabemos. Esta gente, sin conocerle, por escucharle, ¿eso lo llevó a qué? A llevar a esas personas a Jesús, a sus pies. ¿Y Jesús qué hizo? Lo sanó, ¿no? Ese es Jesús. Ese gran Dios que tenemos, el único Dios, vivo y verdadero, pero gran Dios, que puede compadecerse del hombre. ¿No es así? que a pesar de que nosotros le hayamos faltado al respeto, que hayamos pecado contra Él, cuando el hombre se humilla, está dispuesto a perdonarle, está dispuesto a sanarle. Es lo que vemos aquí. Verso 31. De manera que la multitud se maravillaba. ¿Te das cuenta? Se maravillaba viendo a los mudos hablar. ¡Qué increíbles! ¡Qué milagros tan increíbles de sanidad, ¿no? Un mudo hablar. Dios puede hacer eso, sí. ¿Okay? El día de hoy, ¿Jesús hace esto? Sí, yo creo que sí lo sigue haciendo. Igual no en la magnitud como lo hizo en un principio, porque tiene un propósito, tantos milagros y señales. Mostrar que Él era Cristo. Isaías hablaba mucho de esto, ¿no? Que cuando Él vendría, haría a los cojos bailar, ¿no? A los mudos hablar, etcétera, etcétera. Eran señales proféticas acerca del Mesías, ¿ok? Pero esto no quiere decir que Jesús no siga haciendo esto el día de hoy. Nosotros creemos, aún el día de hoy, que el poder de Dios sigue manifestándose, pero de una forma correcta, ¿verdad? Ejerciéndose de una forma bíblica, como lo vemos los dones espirituales, aún el don de sanidades, ejerciéndose correctamente dentro de la iglesia. Y si Dios quiere, trae sanidad. Pero lo que Dios siempre va a traer, ¿sabes qué es? Salvación. Siempre que una persona venga a Él, clamando por misericordia, por salvación, la va a encontrar en Cristo. Pero lo que voy es que Dios sigue haciendo su obra, Dios sigue sanando, ¿verdad? Quizás no como se veía al principio, pero Él lo sigue haciendo el día de hoy, ¿ok? Pero lo que más Jesús quiere hacer es salvarte, salvar al hombre de su pecado, ¿ok? Entonces le traían a los mudos a hablar, dice a los mancos sanados, dice, ¿qué onda entonces? O sea, ¿no tenían mano y de repente les dio mano? No, no se refiere a eso. Aquí los mancos hace referencia a personas que tenían problemas, como el hombre de la mano seca, ¿no? Problemas de ¿cómo se llama cuando se les tuercen las manos así? Reumas, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Artritis, ¿no? Como personas en ese sentido, ¿no? Que no pueden usar sus manos, ¿ok? Porque uno diría, ay, entonces, imagínate, hizo que le creciera una mano. No, los cojos, obviamente, habla de las personas que tenían problemas de caminar, ¿no? Paralíticos, etcétera, ¿no? Entonces hace referencia a eso, ¿no? Lo más increíble podría ser eso, mudos hablar, ciegos ver, ¿no? Pero lo importante, bueno, lo interesante de lo que vemos aquí es esto, que ellos se maravillaban y, dice al final, glorificaban al Dios de Israel. Eso nos da mucha referencia a que realmente estaba hablando de gentiles. Los gentiles, ¿qué estaban haciendo? Reconociendo al Dios de Israel, ¿te das cuenta? Ahora, ¿se maravillaban de qué? ¿De las personas que los llevaron a Jesús? No, se maravillaban de Jesús, ¿verdad? De lo que Él hacía. Qué interesante, nuevamente retomando esto, cuando tú le hablas de Jesús a alguien, la gente tiene que maravillarse de Jesús, no de ti, ¿verdad? O sea, llama la atención que mucha gente se cuelga el milagrito, ¿no? O sea, yo te llevé, yo soy su padre espiritual, ¿no? Dices, ¿de dónde sacas eso? ¿No? Así como yo te hice nacer de nuevo. No, ese fue Jesús, ¿ok? Solo Jesús puede hacer eso. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta de eso? Aunque nosotros podamos ser instrumentos útiles y aún eficaces, seguimos siendo instrumentos en las manos del Señor. ¿Estás de acuerdo? Al final, ¿quién hace la obra? ¿Quién es? ¿Quién? Dios, ¿verdad? Dios. Es por eso que vemos aquí que le dan gloria a quién. A Dios, ¿no? Las obras de Jesús llevaron a muchos a darle gloria a Dios. Porque eso Jesús vino, a darle gloria a Dios con su vida, con su ministerio. Es el gran ejemplo que tenemos todos nosotros. De eso se trata tu vida y mi vida como cristianos. Dale gloria a Dios, ¿no es así? Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Y todo lo que hagas, ¿verdad? Sea de palabra, sea de hecho, hazlo para la gloria del Señor, ¿no? Si comes o no comes, ¿verdad? Si bailas o no bailas, hazlo para la gloria de Dios, ¿ok? Los gentiles, vemos aquí, los gentiles glorificaban al Dios de Israel. ¡Qué increíble es eso! Y sobre todo en el contexto que venimos viendo de dónde salió Jesús cuando sale de los judíos. ¿Te acuerdas con los fariseos después de dar en el capítulo 13, de hablar de la parábola del sembrador y todas las parábolas, mostrar cómo ya no podía hablarles tan claramente, sino por parábolas, porque ya estaban endurecidos, ¿te acuerdas? Ya el rechazo era muy claro hacia Jesús, los fariseos rechazando a Jesús, Jesús confrontándoles, diciéndoles, son hipócritas, ¿no? Y viendo ese contexto, de repente ver a Jesús, cómo ahora los gentiles se maravillan y lo glorifican, y dices, wow, los gentiles están dándole gloria a Dios, pero muchos en Israel no, los israelitas no, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Más a todos los que le recibieron, aquí lo vemos, ¿verdad? Aquellos que quieren darle gloria a Dios. Eso es lo que vemos en esta primera porción, ¿no? Le dan gloria a Dios por las obras de Jesús. Siguiente parte, la siguiente historia es parecida a la que vimos en el capítulo 14, estuviste por acá con nosotros, que fue la alimentación de los 5,000. Historias muy conocidas acerca de Jesús. Sobre todo la alimentación de los 5,000 aparece en los 4 evangelios, ¿okay? Mientras que esta que vemos aquí aparece solo en 2, Mateo y Marcos, ¿okay? Pero fueron 2 milagros diferentes. Este segundo milagro de alimentación solo aparece, como te decían, Marcos y Mateo. Y los otros aparecen en los 4 evangelios. Ahora, la alimentación de los 5,000 que vimos en el capítulo 14 ocurrió, es muy importante reconocer esto, porque creo que es ese sentido y por cual Mateo y Marcos lo escriben y lo ponen en ese lugar, ¿no? Que fue lo que sucedió. Es porque la alimentación de los 5,000 en el capítulo 14 ocurrió en Galilea, donde la multitud era judía, ¿ok? Eran más judíos que gentiles. Mientras que el milagro de la alimentación de los 4,000 que vemos aquí fue cerca de Decápolis, donde la multitud era predominante gentil, eran gentiles. Entonces fueron dos lugares muy diferentes, judíos y gentiles, ¿ok? Y eso, ya teniendo en mente eso, vamos a ver por qué también nos escribe esto muy similar Mateo en este capítulo. Verso 32, y Jesús, dice, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Bien, comienza así, Jesús llamando a sus discípulos. Jesús llama a los discípulos, no porque Él los necesite, sino porque ellos necesitan aprender una lección más de Jesús. ¿Ok? Es importante ver eso, ¿no? Jesús los va a usar, pero los está invitando. Porque recordemos algo, esos hombres son aquellos que un día van a salir a predicar el Evangelio y transformar el mundo entero. ¿No es así? Entonces Jesús le está dando mucha enseñanza a sus discípulos, por eso los llama. Y se ha dicho muchas veces esto, que la enseñanza de Jesús no fue en un salón de clases, ¿verdad? No era en un púlpito, no fue en una aula, ¿no? Era en el camino, ¿no? Andando con sus discípulos, y aquí lo vemos. Los llama y les dice esto, ¿no? Y recordemos eso, ¿no? No es que nosotros estemos capacitados y por eso Jesús me llama. Uno de los principios que hemos aprendido en la palabra de Dios es que Dios no llama al capacitado. Dios capacita al que llama. ¿Ok? Muy diferente, ¿no? 2 Corintios 3:5, ¿no? Hablando de eso, no es por nuestra propia capacidad, ¿no? Sino es el que nos llama y nos capacita. No es ese ministro de un nuevo pacto. ¿Ok? Entonces, siempre que Jesús nos llama, velo de esta manera, hay algo que aprender. ¿Ok? Hay algo que aprender. Fíjate lo que va a hacer entonces Jesús. Les dice a sus discípulos esto: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. En la alimentación de los 5,000, la multitud llevaba con Jesús un día, si tú recuerdas, un día. Esa multitud lleva 3 días con Jesús. 3 días ahí con Jesús. Seguramente, y muy seguramente, algunos de ellos llevaron su lunch, ¿no? Para aguantar tanto tiempo, ¿ok? Pero ya después de 3 días, pues ya la cosa estaba un poquito más difícil, ¿no? Y Jesús ve eso, ¿ok? Él se da cuenta que no han comido, ya no tienen comida, ¿no? Y eso mueve el corazón de Jesús, ¿ok? Por eso dice: tengo compasión de la gente. Nuevamente Jesús muestra compasión porque dijo lo mismo con la alimentación de los 5,000. Déjame recordarte ese texto en capítulo 14, verso 14. Dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Okay? Y son los que de ellos estaban enfermos. Compasión. ¿No? Jesús mostrando compasión. Me encanta ver eso porque ese es Jesús. Así como tuvo compasión en la necesidad de los judíos, aquí lo que nos muestra Mateo es que él tiene también compasión en la necesidad de los gentiles. Si tú recuerdas, y ese fue el problema que tenían los judíos en el tiempo de Jesús, aún los mismos discípulos no llegaron a entender. Jesús vino para salvar a todos, ¿verdad? A judíos y a gentiles. A dar su vida por todos. Trae salvación para todos. Los judíos pensaban que era solo para ellos, ¿okay? Pero no fue así. Y creo que es lo que Mateo nos quiere dejar claro. Cómo Jesús también hizo ese milagro tan importante, ¿no? Aún con el pueblo gentil. Entonces, Jesús mostrando compasión. En griego, la palabra que se traduce como compasión significa sentir que las entrañas anhelan, ¿okay? Realmente la palabra viene de la palabra entrañas. ¿Qué? De los intestinos. Porque en ese tiempo se pensaba, los griegos pensaban que realmente todo lo que era, lo que hoy vemos como corazón, ¿no? Donde están las emociones, los sentimientos, ellos lo veían como las entrañas, ¿no? Lo veían de esa manera. Porque de alguna manera sabemos que todo el sistema está conectado, ¿no? De repente cuando tú tienes una emoción muy fuerte, puede dolerte hasta el estómago, ¿verdad? O sientes mariposas, ¿no? O sientes hormigas, o sientes otra cosa, ¿no? Pero muestra eso, ¿no? Hay algo que está impactando tu vida, ¿no? Y es lo que vemos aquí en Jesús, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Sus entrañas se movieron al ver a la gente en esa situación, ¿ok? Sobre la palabra compasión, William Berkeley escribe esto: esta palabra no describe una piedad o compasión ordinaria, sino una emoción que conmueve lo más recóndito del ser del hombre. Y me encanta ver eso, porque en ese momento vemos a Jesús como Dios, pero Dios hombre, ¿te das cuenta? Siempre que hablamos de Dios en el Antiguo Testamento y se menciona lo que conocemos como antropomorfismo, ¿no? Que son atributos humanos que se le dan a Dios, ¿no? Para poder entender más sus acciones, ¿no? Como cuando se habla acerca de la mano de Dios, ¿no? De los ojos de Dios, el corazón de Dios, ¿no? Que se aflige. Realmente no sabemos, o sea, más bien, sabemos que Dios es espíritu. O sea, Dios no tiene literalmente un corazón, una mano, un ojo, ¿verdad? Pero es una forma en que podemos nosotros tratar de entender sus acciones. Pero eso lo vemos ahora de una forma literal en Jesús, hecho hombre, ¿te das cuenta? Y eso es lo más increíble de la encarnación. ¿Se dan cuenta? Dios, ese gran Dios, que es el creador, el autoexistente, se hizo hombre y vino y caminó entre nosotros y caminó entre pecadores y experimentó el dolor, el sufrimiento, la traición, ¿verdad? Todo eso lo experimentó y es por eso la compasión que vemos aquí, que él puede compadecerse de nosotros, aún el día de hoy, ¿te das cuenta de eso? Y aquí vemos eso, su compasión, la misma compasión que Jesús tuvo por los judíos, fue la misma compasión que Jesús tuvo por los gentiles. ¿Te das cuenta? Y es la misma compasión que Jesús tiene por nosotros el día de hoy. Porque es el mismo, ¿no es así? Él no cambia. Y su corazón se sigue moviendo cuando ve al hombre necesitado. Y puede estar seguro de eso. Yo sé que a veces quizás has pasado por tiempo donde clamas a Dios y sientes que no te escucha, que no te oye, que no está presente. No pienses así, Él está ahí. Y Él sabe lo que estás viviendo. Si una simple hambre, ¿no?, de esos gentiles despertó su compasión, ¿cuánto más no será el clamor de sus hijos en su necesidad? No dudemos de eso, ¿ok? Entonces vemos esto, la compasión de Jesús. 3 días con Jesús, ¿no? Jesús les dice aparte, no quiero enviarlos en ayunas, ¿no? O sea, se van a desmayar, no sé, que se desmayen en el camino, ¿no? La compasión de Jesús se vio aún en su interés de que ellos llegaran bien a sus hogares. O sea, sí, ya es tiempo de irse, pero no se vayan sin comer, ¿no? O sea, y qué importante para nosotros como cristianos es aprender acerca de la compasión. Se trata de ir y predicar a otros, hablarles de Jesús, ¿verdad? Pero no solamente, a veces es solamente, ya les hablé, ya les dije, ya me voy. No, a veces tienes que hacer algo más, ¿me explico? Realmente tener compasión por ellos. Poder ayudarles en su necesidad. Si hay oportunidad, hazlo. Sin, ojo, ¿ok? Sin llevarte el crédito. Para que pues no termine dándote gloria a ti. ¿Ok? Dale gloria a Dios. Pero de alguna manera sí ser compasivos. Tener ese corazón de Jesús. Creo que también como iglesia podemos volvernos como muy fríos en ese sentido. Necesitamos compadecernos de otros que están en necesidad. ¿Ok? Eso es lo que hizo Jesús y aprendemos eso de Jesús. Verso 33. Entonces, sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? ¿No? Esta pregunta de los discípulos es un tanto similar a la que hicieron con la alimentación de los 5,000 y realmente supone que muy pronto ellos se habían olvidado del milagro que Jesús hizo con los 5,000. ¿No? Pensando de esa manera, pues puede ser cierto, ¿no? Pues, ay, pero, o sea, acaba de pasar, ¿no? Bueno, no acaba de pasar tan, o sea, tú y yo lo leemos en un par de semanas, ¿ok? Pero realmente, como todo el viaje que hizo Jesús desde la alimentación de los 5,000 hasta aquí, han pasado algunos meses, ¿ok? Algunos hacen referencia a que realmente los 5,000 fue en el tiempo de la primavera, porque cuando les manda a recostarse a los judíos en el capítulo 14, les habla de que se recuestan en el pasto, ¿no? Y dicen que el pasto solamente crecía en primavera, y aquí ya es la tierra, el desierto, dice, pues los ponen en la tierra, y eso ya por lo menos debe de haber sido como finales de verano, o sea, pasaron ya varios meses, ¿ok? Y los discípulos al parecer se olvidan, ¿no?, de lo que Jesús hizo anteriormente. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos olvidamos de que nuestro Señor es misericordioso, por ejemplo? De que Dios es compasivo. De que Dios puede hacerlo una segunda vez. ¿Te ha pasado? Pensamos como que ya lo hizo una vez, ya fue suficiente, ya la segunda, quizás no dudando de su capacidad, de su poder, sino de su voluntad. Sí puede hacerlo una segunda vez, pero quizás ya no quiera hacerlo, ¿no? Porque ya la regué otra vez. No es así. Ese no es nuestro Dios. Siempre y cuando nosotros vayamos a Él con un corazón sincero, reconociendo nuestra incapacidad, nuestro pecado, si es necesario, nuestras fallas nuevamente, aunque sean repetidas, ¿sabes qué vas a encontrar? Gracia. ¿No es así? Gracia, misericordia. ¿Ok? No debemos de olvidar que el Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y su misericordia es nueva cada mañana, ¿no es así? Él no falla. Así como Él tuvo misericordia por nosotros al morir en la cruz, Él tendrá misericordia nuevamente, cuantas veces sean necesarias. Pero siempre y cuando tú y yo lo busquemos con un corazón contrito y humillado, vamos a hallar eso. Gracia, ¿ok? Entonces, los discípulos preguntan nuevamente, ¿cómo? ¿De dónde tenemos tantos panes, no? Entonces, quizás hay una razón más por la cual hacen esa pregunta. Recordemos que Jesús y sus discípulos aún están en territorio gentil. Los discípulos vieron y escucharon lo que Jesús le dijo a la mujer cananea. Déjame recordar en el verso 26. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Te acuerdas de eso? Refiriéndose a los hijos a Israel y los perrillos al gentil. Entonces, recordando eso, es posible que los distraídos discípulos no hayan entendido realmente la enseñanza de la mujer cananea. Por lo tanto, ellos pensaron que Jesús no alimentaría a los gentiles como lo hizo con los judíos. ¿Sí me explico? Es como si ellos dijeran, a ver, con la mujer le dijo así, pues menos va a querer alimentar a estos, ¿no? Entonces, pues no tenemos, Señor, ¿no? Te vamos a sacar pan, ¿no? Pero no habían entendido, no entendieron. Quizás, ¿no? Podría ser eso, que no entendieron lo que hizo con esta mujer. Ellos seguían creyendo que las promesas de Dios eran solo para los judíos. Pero lo que Jesús está mostrando aquí es que su mensaje y su compasión son para todos. Es para todos. Judíos, gentiles. ¿Ok? Verso 34. Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Jesús les está enseñando a sus discípulos que ellos pueden cumplir su labor con lo que Dios les ha provisto, ¿no? O sea, ¿cuánto tienen? Pues solo esto, pues con eso, ¿no? No necesitan más. A veces podemos sentirnos incapaces aún de poder servir a Dios porque pensamos que necesitamos algo más, ¿no? Más tiempo, ¿no? A veces, más dinero, más fuerzas, ¿no? Y el Señor aquí nos recuerda que no necesitamos más de lo que Él ya nos ha dado. ¿Ok? ¿Cuánto tienes? Úsalo. Solo necesitas un corazón dispuesto y fiel al Señor. Con lo que Él te ha dado, puedes hacerlo. Déjame citar aquí al pastor David Guzik, en su comentario. Dice esto, la manera de Dios para proveer empieza con lo que ya tenemos. Él quiere que utilicemos de una manera sabia lo que ya tenemos. ¿Okay? Dice él, no ores neciamente a Dios por más si no utilizas lo que Él ya te ha dado de una manera piadosa. ¿Okay? Todos hemos recibido algo del Señor. ¿No es así? Para poder servir a otros. Úsalo. Es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. ¿Cuánto tienen? Pues nada más esto. O sea, tenemos 7 panes y unos pececillos, que seguramente los pececillos eran para ellos, ¿no? Y Jesús dice, pues con eso, ¿no? Verso 35, y mandó a la multitud que se recostase en tierra, ¿te das cuenta? No dice el pasto, es la tierra, ¿no? Y me encanta eso porque Jesús va a alimentar a toda esta multitud, ¿no? ¿Y qué dice? Los llama a comer, ¿no? Es como si los llamara a comer, acuéstense, vamos a comer, ¿no? Me encanta eso. Cuando Jesús te dice, descansa, déjame apacentarte, déjame alimentarte, ¿no? Como el buen pastor que es Él, ¿no? Esos verdes pastos, ¿no? Deliciosos pastos, los cuales necesitamos reposar, los encontramos en Jesús, pasar tiempo a su lado siempre, escuchando su voz, ese es el alimento que necesitamos, ¿no? Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, y los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud, ¿no? Jesús hace lo mismo que hizo con los 5,000. Antes de partir los panes, da gracias a Dios. Es lo que vemos. Da gracias por esto, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Ya que Jesús nuevamente está en territorio gentil. De esta manera, los gentiles sabrían, ¿qué cosa? Que esa bendición vendría ¿de dónde? Del Señor. Qué importante eso, ¿no? O sea, darle gloria a Dios, ¿te das cuenta? Piensa solo en esto, lo que Jesús está haciendo, ¿está orando por qué? ¿Por qué está orando Jesús? Por los alimentos, ¿no es así? ¿Oras por los alimentos? ¿Das gracias a Dios por los alimentos? Si no, creo que ese es un buen motivo por qué hacerlo. Fíjate, Él está dando gracias por los alimentos delante de los gentiles. ¿Ok? Cada vez que los cristianos damos gracias por los alimentos, no solo estamos mostrando agradecimiento, sino también mostrando de dónde viene nuestra bendición, ¿no es así? lo que estamos haciendo. Y eso obviamente en casa lo hacemos y estamos solos. Pero cuando salimos a algún restaurante o estamos con alguien que no conoce de Cristo, da gracias. Muéstrale quién te bendice. Muéstrale de dónde viene esa provisión. ¿Verdad? Dale gloria a Dios. ¿Ok? Tan sencillo como eso. Esto hace Jesús. Entonces lo partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y nuevamente Jesús quiere que sus discípulos participen en este milagro. ¿Te das cuenta? Él quiere eso. ¿Por qué? Te lo decía al principio, porque ellos serán los encargados de llevar su mensaje no solo a los judíos, sino también a todas las naciones, a los gentiles. Servirle a todos. Son judíos. Imagínate eso. Y que ahora Jesús diga, vayan y repártenle comida. Para un judío eso era así como, espérame, ¿a los gentiles? No, mejor diles que se vayan. O sea, ellos tienen que humillarse y entender el llamado que están recibiendo. Jesús bendice el pan, lo parte, lo da a los discípulos y ellos tienen que repartirlo. Me encanta eso porque Jesús hizo lo que solo Él podía hacer, que es el milagro. Los discípulos no podían hacer un milagro. Ellos no podían multiplicar los panes. Jesús lo hizo. Pero dejó que los discípulos hicieran lo que ellos podían hacer. ¿Qué fue? Distribúyanlo. Llévenlo. ¿Te das cuenta? Dios no te pide que hagas milagros. ¿Estás de acuerdo? Eso lo hace Él. Dios nos pide que llevemos el pan a otros. Él hace el milagro, pero usa a los discípulos para distribuir el milagro, si lo quieres ver de esta manera. Y así es como sucede el evangelismo, de lo cual te hablaba hace un rato. Así sucede, eso es. Dios tiene el mensaje que es un mensaje que cambia la vida. Pero te lo confía a ti, ¿no es así? No lo ha confiado a nosotros. O sea, Jesús dice, lleva el pan, lleva el pescado, hazlo. Te daré lo que necesites, pero tú ve a llevarlo, tú tienes que llevarlo. Eso no corresponde a nosotros como discípulos de Jesús ahora. ¿Verdad? Dios podría usar ángeles para hacer ese trabajo, ¿verdad? Y seguramente lo harían mejor que nosotros. Pero Él decidió que sus discípulos lo hicieran. Eso quiere decir que Dios no necesita. No, ya lo vimos, ¿verdad? Él es el que nos hace ministros competentes de nuevo pacto. Nuestra competencia no viene de nosotros, viene de Dios. Él no nos necesita. Esto quiere decir que Él, en su misericordia, quiere que participemos tú y yo en el milagro de salvación, ¿te das cuenta? Para que no olvidemos que ese milagro puede suceder todos los días. ¿No te encantaría ver eso? ¿No te gustaría ver que todos los días Jesús multiplicará panes y le da de comer a la gente en la calle? Bueno, eso puede suceder espiritualmente. Si todos los días tú y yo lleváramos lo que Dios nos dio cada mañana, lo que nos ha dado, el Evangelio, y llevarlo a otras personas y que puedan creer, y que puedan ser alimentadas y puedan ser salvas, ¿te das cuenta? Qué increíble llamado, ¿no? Verso 37. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y comieron todos y se saciaron. Yo subrayé eso. Comieron todos y se saciaron. Solo Jesús puede hacer esto por el hombre, ¿verdad? Saciarlo. Todos comieron, todos se saciaron. Dos cosas que pueden sonar obvias, pero viendo el milagro no lo son. ¿Por qué? Todos comieron. No hubo quien dijo, yo no, gracias, no tengo hambre. ¿Te das cuenta? Todos. ¿Ok? Es triste que cuando le muestras a alguien a Jesús el pan de vida, lo rechacen. Muchos son los que van a la iglesia y escuchan la invitación a ser saciados por Jesús y lo rechazan por falta de fe. Porque no reconocen su necesidad. Pero estos hombres, todos, ¿por qué? Porque todos están hambrientos, 3 días. Por lo menos yo creo que un día sin comer sí llevan. ¿Has estado un día sin comer? Espero que no, ¿ok? Pero ya nada más pasan unas 4 horas y ya empieza a dar hambre. O sea, imagínate eso. O sea, ellos reconocieron algo. Yo sí, claro que voy a comer, tengo hambre. Qué triste es cuando alguien ve a Jesús, ¿no? Y es aquel que puede saciar su alma y lo sigue rechazando. Y lo segundo es que todos se saciaron, ¿verdad? Todos comieron, igualmente todos se saciaron. No hubo ni uno que probó el alimento de Jesús y quedó con hambre. Así es. Cuando realmente te alimentas de lo que Jesús te da, te vas a saciar y hasta te va a sobrar, ¿no es así? Para que puedas compartirle a otro. ¿No? Espero que tú hayas probado eso en Jesús. Mucha gente viene a la iglesia y está un tiempo, ¿no? Y de repente ya no los ves y te los encuentras. Oye, ¿por qué ya no vas? No, pues como que no me funcionó. No te funcionó. Mucha gente de repente así piensa, ¿no? Pues sí, igual a ti te funciona, a mí no me funcionó. O sea que, ¿falla Jesús? No. Puedes saciar a cualquiera. Pero cualquiera que reconozca su necesidad y que coma. ¿Te das cuenta? Entonces ellos nunca probaron a Jesús. Entonces ellos realmente nunca creyeron en Jesús. Nunca vinieron a Jesús. Si realmente quieres ser saciado por Jesús, necesitas comer de Él. ¿No es así? Necesitas probarlo. Necesitas ver cómo Él es fiel en medio de la aflicción, del dolor. Él es fiel. Y aguantar. Y ver al final su gloria. ¿No se trata de eso? Y ahí estoy seguro que te vas a encontrar saciado y vas a decir, sí, sí me sació. Estoy satisfecho. Estoy satisfecho con lo que Él ha hecho de mí. ¿No es así? Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, ¿no? Y al igual que con los 5,000 recogieron los sobrantes, ¿verdad? Pero en aquel momento se recogieron 12 canastas, ¿recuerdas? Mientras que aquí 7. Hay algo interesante en el texto en el griego. Mateo utilizó 2 palabras diferentes que se tradujeron como cestas, en el capítulo 14, verso 20, cuando es la alimentación de los 5,000, cestas, y aquí se traduce como canastas, en ese versículo, ¿no? En el griego también son 2 palabras diferentes. La que se usó en el capítulo 14, habla de una pequeña canasta que los judíos usaban personalmente. Los gentiles no usaban ese tipo de canastas. Te voy a decir por qué. Una canasta que no es como la canasta que normalmente vemos, ¿no? Que está descubierta de arriba. Esa canasta realmente estaba como casi como un cántaro y tenía solamente un hoyo por arriba. ¿Por qué? Era donde comúnmente los judíos llevaban su alimento cuando salían a la calle o iban a algún lugar, lo llevaban ahí. Y la intención de ellos, ¿no? Sobre todo cuando andaban fuera en territorio gentil, era que su comida no se contaminara, ¿no? Con los gentiles, que algún gentil la tocara o algo así. Entonces, por eso ya la llevaban así. Y eran estas canastas pequeñitas, son las que se refiere en el capítulo 14, de esas sobraron 12, ¿ok? Pero la canasta que se menciona aquí era la canasta que se usaban normalmente, ¿no? Que usaban los gentiles, ¿no? Esta canasta es la que se menciona en el libro de los Hechos, en Hechos 9:25, es la que se usó para bajar al apóstol Pablo por el muro de la ciudad de Damasco, ¿recuerdas? Cuando lo bajan. O sea, era una canasta grande, ¿ok? Y aunque fueron 7 canastas, fue mucha comida realmente, la que sobró, mostrando la abundancia del milagro de Jesús. Porque así es el Señor, ¿verdad? Es increíble poder ver esto. 7 panes y sobran 7 canastas, ¿no? ¿Cómo sucede eso? Pues porque Jesús es Dios. O sea, ¿cuánta gente fue testigo de esto? Entonces, ¿sí lo ves? 5,000 judíos, sin contar mujeres y niños. 4,000 gentiles, sin contar mujeres y niños. Testigos de uno de los milagros más grandes de Jesús. Multiplicó el pan. Los judíos vieron en el desierto el maná. Cada mañana recogían el maná durante 40 años. ¿Verdad? Así sostuvo el Señor a su pueblo en el desierto. No tenían que trabajar por él. Solo iban y lo recogían. Todo lo que necesitaban para cada día. Él es el mismo. ¿Estás de acuerdo? ayer, hoy y por los siglos. Amén. Él puede hacerlo el día de hoy para ti, contigo y conmigo. ¿Lo has probado? ¿Lo has visto? Así es. Hay dos cosas más que mencionar en cuanto a que recogieron lo que sobró. En primer lugar, esto nos enseña que Dios tiene riqueza abundante, como veamos, ¿verdad? Abundante para saciar el corazón de cualquier hombre hambriento. No importa cuánta sea su necesidad, Jesús puede saciar y de sobra. ¿Ok? De sobra. ¿Qué tienes que hacer? Clama a Dios. Clama realmente al Señor. Reconoce tu necesidad. Él no va a saciarte si tú no estás diciéndole, tengo hambre. ¿Me explico? Y en segundo lugar, ellos recogen lo sobrante porque Dios no quiere que se desperdicie nada de lo que Él da. ¿Ok? Piensa en eso. ¿Qué es lo que Dios te ha dado el día de hoy? Talentos, dones. Dios no permite que sobre nada. Él nos ha dado dones para usarlos, no para desperdiciarlos. Todos daremos cuenta de lo que Dios nos ha dado un día, y mucho más los que hemos recibido la bendición de su gracia, ¿no es así? Verso 38. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, ¿no? Nuevamente, con este detalle es muy claro que ese milagro fue uno diferente, muy diferente a la, bueno, fue diferente al de la alimentación de los 5,000, ¿no? Porque muchos tratan de tomar estos pasajes, ¿no? Como para hablar de la equivocación en la palabra, ¿no? De que cómo son lo mismo, de cómo puede ser que el mismo milagro y lo contó dos veces. No, son dos cosas diferentes, como vimos, ¿no? Y el enfoque de Mateo, ¿no? Poniendo un poco de atención, te das cuenta que es ese. Lo mismo que Dios ofreció al pueblo judío, lo ofreció al pueblo gentil. ¿Okay? Pero siempre en ese orden. Primeramente el judío y después el griego, ¿no? Entonces, verso 39, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala, ¿no? Cruzaron el mar de Galilea, lo que nos dice, desde la costa sudeste, en la región de Decápolis, donde se encontraban, hacia la costa oeste, en la región de Magdala, de donde era María Magdalena. Esa región que Marcos, en el pasaje paralelo en Marcos 8, verso 10, la identifica con el nombre de Dalmanuta, que es la única vez que se menciona ese nombre, ¿ok? Era más conocido como Magdala, ¿no? Pero llegan hasta ese lugar, ¿no? Y lo siguiente lo veremos la siguiente semana, ¿ok? Pero sin duda aquí tenemos un adelanto de que el pan de vida no sería solo para los judíos, sino para todo el mundo. Que los gentiles también participarían del regalo de su gracia, la salvación. Jesús enseñó eso a sus discípulos desde un principio. Les costó trabajo captarlo, ¿verdad? El apóstol Pedro lo entendió hasta después de muchos años, ¿no? En la casa de Cornelio, en esa azotea, cuando ve bajar el lienzo tres ocasiones y Jesús le dice, Pedro, mata y come, ¿verdad? ¿Recuerdas? No llames inmundo lo que yo ya limpié. Y se trata de eso, ¿ok? Con esto Jesús quería mostrar a sus discípulos, yo vine a morir por todos. Vine a traer salvación a todos. Jesús tuvo la misma compasión por los gentiles que por los judíos. Y la actitud de Jesús con los gentiles no cambió, no fue diferente. ¿Te das cuenta? En ningún momento fue diferente. Decía algo muy interesante un comentarista, no bien lo citaba Barclay, de otro comentarista, Edersheim se llama, y decía él, Jesús en tres etapas de su ministerio acabó cada una de ellas sirviéndole de comer a su pueblo. La primera, cuando alimentó a los 5,000 al final de su ministerio en Galilea, que es la parte final, porque Jesús ya no volvería a enseñar y a predicar y a sanar ahí. La segunda, cuando alimenta a los 4,000, que es lo que vemos hoy, al final de su breve ministerio entre los gentiles. Pero menciona una tercera, muy interesante como lo ve él. Dice, la tercera y última es la última cena en Jerusalén. Cuando Jesús llegó al final de sus días en la carne. Porque al final eso es lo que hizo Jesús, ¿no? Pues cuando Jesús le da un nuevo significado a la Pascua, ¿no? Y dice eso. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido cuando tomo el pan, ¿verdad? Tomando la copa dice, esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Y es eso, es por eso que Jesús el día de hoy puede saciar al hombre. No hay hombre que sinceramente busque al Señor y no pueda ser saciado por Él. Pero, ¿habrá fe? ¿Hallará fe? Recordemos que esto comenzó con la humildad de una mujer gentil rogando por migajas, ¿recuerdas? La semana pasada. Así comenzó. Y Jesús pudo satisfacer tanto a esa mujer como a los 4,000. Y Él también puede hacerlo por ti el día de hoy. Solo necesitas humillarte, reconocer quién es Él, reconocer que Él es Dios y que Él puede saciarte como lo hizo con esa gente. Que estos no son cuentos de hadas, no son fantasías. Son historias de una persona que caminó en esta tierra y que es real. El día de hoy Jesús puede traer salvación a todo aquel que sinceramente se humilla y reconoce que Él es Dios y que vino a morir por su pecado en la cruz. Pero realmente necesitas reconocer eso y clamar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Recuerdas? Porque ellos serán saciados. ¿Lo has probado? Vamos a orar. Señor, agradecemos esta noche por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Nos conmueve ver tu compasión, Señor, por el ser humano. A pesar de lo que somos y aún somos, Señor. Saber que tú tienes compasión de nosotros. Que tú puedes ver nuestra necesidad. Y estás dispuesto. Totalmente dispuesto, Señor, a suplirla. Gracias, Señor Jesús. Muchos de los que estamos aquí lo hemos experimentado y te damos gracias. Gracias, Señor. Decimos junto con Pedro, ¿a dónde iremos? No tenemos más a dónde ir, Señor. Te hemos probado. Solo tú tienes palabras de vida, Señor. Gracias, Señor Jesús. Es nuestra oración el día de hoy, nuestro anhelo, Señor, que los que no te han probado de esa manera puedan hacerlo y puedan ser saciados, Señor, por tu gracia, por tu perdón, por tu amor. Pedimos por aquellos, Señor, que no te han experimentado de esta manera, que puedan hacerlo el día de hoy y puedan saber que tú eres Dios, que tú les amas. Ayúdanos como tus hijos ahora, como tus discípulos, a ser parte de esta obra que tú estás haciendo en la tierra el día de hoy, Señor. De poder llevar tu mensaje, Señor, a esas personas que tienen hambre el día de hoy. Hambre y sed de justicia. Personas, Señor, que andan buscando el pan, el alimento espiritual, en lugares donde nunca van a hallar nada, Señor, más que más miseria. Ayúdanos, Señor, a poder compartirles de lo mucho que tú nos has dado, Señor. Quita el temor de nosotros, Señor. Recordaste hoy que realmente no es que no seamos competentes, eres tú quien nos hace competentes, quien nos capacita para el llamado y te pedimos eso, ayúdanos, Señor, a ir y seguir hablando a todos, Señor, de quién eres, de lo que puedes hacer por ellos, mostrándoles lo que tú has hecho por nosotros. Tú sigues siendo ese mismo Dios, que alimentó a 5,000 personas, el mismo Dios que alimentó a 4,000 gentiles, el mismo Dios que alimentó, Señor, a toda una nación en el desierto día a día durante 40 años. Y eres el mismo, Señor, que sigue siendo ese pan de vida para el hombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias por haberte revelado en nuestras vidas y sobre todo gracias por haber saciado nuestra alma, Señor. Que tú eres Dios y eres tu Salvador. Te bendecimos, Señor Jesús. Te bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús.